Soy un gran fan de las historias de terror inquietantes sobre asesinos en serie y psicópatas que se cuelan en las casas a medianoche. Pero nunca pensé, ni en un millón de años, que me tocaría vivir algo así en carne propia. Pero la vida siempre encuentra la manera de sorprenderte, y no siempre de manera grata. El año pasado, justo en mis vacaciones de verano, decidí viajar a Ontario a pasar un tiempo con mis papás. Mi padre era fiscal y mi mamá tenía un cargo político, una pareja que parecía sacada de una serie tipo House of Cards, pero de Canadá, aunque eso significaba que rara vez estaban en casa. Ese fin de semana, como casi siempre, tenían cosas que hacer, así que me quedé solo en casa. Al principio, me emocionó. Pensé que sería genial pasar el tiempo viendo alguna serie de televisión y comiendo frituras en el sofá como solía hacer cuando estaba en la escuela. Y justo eso hice. Recuerdo que estaba disfrutando de un programa de crímenes donde hablaban de los peores asesinos seriales de la historia, cuando de repente cortaron la transmisión para dar un boletín urgente. Daba la casualidad de que un peligroso asesino en serie acababa de fugarse de prisión y no se sabía dónde estaba. Los noticieros recomendaron a toda la ciudadanía cerrar bien las puertas y quedarse en casa hasta que amaneciera. Luego mostraron la imagen de este tipo, y solo verlo me heló la sangre. El hombre tenía tatuajes por todas partes. Incluso sus ojos estaban tatuados de negro para verse más aterrador. Además, tenía dientes de platino en forma de reja y un montón de cicatrices en las manos, cada una representando a una de las personas que había matado, que por cierto, usaba el mismo método con todas, y es que las apuñalaba decenas de veces con un cuchillo enorme que él mismo había fabricado y personalizado. Era como si entrara en una especie de frenesí sangriento cuando tenía su presa a su merced. Mi garganta se secó al oír el reporte y comencé a entrar en pánico de solo pensar que pudiera venir a nuestra casa. Y claro, supe que mi papá lo había metido preso después de que eliminó a unas 30 personas con su famoso cuchillo, así que decidí que no me iba a arriesgar. De inmediato revisé todas las puertas, cerré las ventanas con fuerza y subí las escaleras. Tenía la intención de estudiar un poco, así que dejé a mi perro, Toby, tirado en la alfombra de la sala, que era su lugar favorito, y cerré la puerta de mi cuarto. Luego me senté en mi antigua mesa de estudio. Estaba tan asustado que empecé a hablar conmigo mismo para calmarme. Tranquilo, Mario. Incluso si viene, no podrá entrar a la casa. Cálmate y respira. Intenté leer un poco, pero ya era tarde, y una vez me relajé, me quedé dormido casi al instante. Esa noche me despertó el sonido del agua corriendo desde la cocina. Abrí los ojos y miré el reloj. Eran las 12:35 de la noche. ¡Rayos! Debí dejar la llave abierta, pero cuando pensé en ignorar el sonido, empecé a escuchar los ladridos desesperados de Toby. ¿Por qué está ladrando tanto?, me pregunté. Comencé a bajar las escaleras muy despacio, como si cada paso me costara un montón. Me pesaban tanto los pies que pensé que podría caerme de un momento a otro. De repente, los ladridos de Toby se convirtieron en un gemido débil y luego se cortaron de golpe. Toby, ¿estás ahí, chico?, murmuré al llegar al final de las escaleras, pero no me respondió. Mi corazón estaba a mil, pero nada me preparó para lo que pasó después. De repente, las luces se apagaron y quedó todo en una oscuridad absoluta. Dios mío, ¿qué está pasando?, me dije mientras intentaba encender el interruptor. Afortunadamente, tenía mi celular, así que di luz con la linterna y fui hacia la sala. ¿Hay alguien aquí? ¡Toby! ¡Responde!, grité, esperando que este mal sueño terminara. De pronto, escuché un golpe en la ventana y el susto me despertó del todo. ¿Hay alguien ahí?, volví a llamar, aunque no sabía a quién. Para ese momento, Mi corazón martilleaba en mi pecho con una fuerza que jamás había sentido. Toby ya no estaba en la sala, así que me acerqué a la puerta principal y ahí fue cuando me di cuenta de que la puerta estaba abierta de par en par. También vi que en otras casas del vecindario había luces encendidas, como si alguien hubiera cortado la electricidad de la mía. Traté de no entrar en pánico y pensé que tal vez mi padre había llegado y al notar el apagón, había bajado al sótano a revisar la caja de fusibles. Así que fui a mirar al sótano. Bajé las escaleras y llegué allí, pero para mi sorpresa, la caja estaba apagada. Alumbré con la linterna de mi celular todo el espacio, pero mi papá no estaba por ningún lado. En ese momento, supe que había alguien más en la casa y rezaba porque realmente fuera mi papá. Encendí el interruptor y las luces volvieron a brillar. «Oh, gracias a Dios», susurré. Subí las escaleras del sótano y me dispuse a cerrar la puerta, pero cuando me dirigía a la entrada, me di cuenta de que ya estaba cerrada y por pura casualidad eché un vistazo a la cocina, y ahí estaba. No mi padre, sino un tipo alto, lleno de tatuajes y con unas aterradoras escleróticas negras que lo hacían lucir como un demonio. Sostenía uno de los cuchillos de carne de la cocina y, sin duda, era el mismo tipo de las noticias. «Hola, amiguito. Estoy buscando al fiscal Johnson. ¿Está en casa?», me dijo él con un marcado acento. Yo estaba tan paralizado que no podía sacar una palabra de mi boca. Solo me quedé de piedra sin dar crédito a lo que veían mis ojos. Entonces la sonrisa del hombre se amplió de forma espeluznante, mostrando todos esos dientes de platino que brillaban aterradoramente con el reflejo de la luz. Y en un segundo se lanzó hacia mí. En ese momento, mi primer instinto fue correr de vuelta al sótano a toda prisa, y mientras lo hacía, podía sentir sus pasos pisándome los talones. Por suerte fui más rápido y apenas entré, cerré la puerta de detrás de mí con llaves y bajé corriendo las escaleras. Podía escuchar la puerta temblar mientras el hombre intentaba abrirla a golpes y patadas. Estaba completamente aterrorizado y mientras mantenía los ojos clavados en la puerta, temiendo que en cualquier momento se abriera y ese psicópata pudiera entrar, tropecé con algo en el piso y caí al suelo. Esto hizo que mi celular resbalara de mi mano y la luz de la linterna se apagara. Me levanté del piso tratando de hallar el interruptor, pero con el sótano completamente a oscuras y el estado de pánico en el que estaba, era realmente complicado, así que después de tantear en la pared por lo que me pareció una eternidad, finalmente encontré el interruptor y de inmediato lo presioné. Pero cuando el sótano se iluminó, me encontré con una imagen aterradora que se quedará en mi mente para siempre. A unos metros de mí, estaba el cuerpo de Toby, tirado en el suelo al lado de la escalera. Estaba totalmente cubierto de sangre y con no menos de 10 puñaladas en su torso. «¡Oh, por Dios, Toby! ¿Por qué está pasando esto?» En ese momento, un fuerte golpe me sacó de mis pensamientos. La puerta tembló y por un instante pensé que se abriría. Ahora el asesino estaba intentando derribarla con el peso de su cuerpo y esta vez parecía que sí lo conseguiría. Comencé a buscar mi celular por todas partes para llamar a mi papá, pero no podía encontrarlo por ningún lado. «Dios mío, ¿y ahora qué hago?», me pregunté completamente hundido en la desesperación y sintiendo que pronto sufriría el mismo destino que el pobre Toby. Pero en ese instante, recordé que el sótano tenía una ventana, solo que ahora estaba tapada por un armario viejo. Sin pensarlo dos veces, corrí hasta allí. Aparté el pesado armario de madera con una fuerza que no sabía que tenía, y al descubrir la ventana me lancé de una a través de ella y salí corriendo hacia la casa de mi vecino. Llegué allí de un brinco y golpeé su puerta con todas mis fuerzas hasta que se abrió. «Tienes que ayudarme. El asesino está en mi casa ahora mismo», le grité. El vecino, que era el jefe de seguridad del barrio, de inmediato llamó a la policía y avisó de la situación. pero no esperó a que llegaran, sino que llamó a varios de los demás hombres de la calle, y en cuestión de minutos, habían como 7 hombres en la puerta de mi casa armados con escopetas, rifles y pistolas. Sin embargo, cuando entraron solo encontraron huellas de botas, manchas de barro y la puerta del sótano destrozada. El asesino se había esfumado. Unos minutos después, llegó mi papá con un montón de policías. Las horas que siguieron fueron de completa angustia e incertidumbre. Las patrullas estaban por todas partes en un operativo de búsqueda sin precedentes en la ciudad, pero después de 2 días de intensa búsqueda, finalmente encontraron al tipo. Estaba escondido en el sótano de la casa de un pobre anciano que vivía a unas cuadras, a quien desafortunadamente había asesinado con su habitual método brutal de acción. Sin embargo, en vez de entregarse a las autoridades, les hizo frente con un arma que se había robado de la casa, por lo que pronto fue abatido por la policía. No les puedo describir lo aliviado que me sentí al saber que ese tipo estaba bajo tierra, pero a pesar de que ya no es una amenaza para nadie, los recuerdos de esa noche terrorífica me atormentarán para siempre. Soy un patrullero de la comunidad en un barrio del sur de Las Vegas. Si no sabes qué hago, te explico. No soy un policía ni nada de eso. Solo soy un tipo común y corriente de 26 años que se pasea en una especie de carrito de patrulla por vecindarios tranquilos para que la gente se sienta más segura. Si veo algo sospechoso, doy aviso a la policía y son ellos quienes se ocupan. Sé que no es algo muy común para la mayoría de la gente, pero es típico aquí, ya que tenemos barrios muy lujosos justo al lado de una ciudad llena de problemas. En mis rondas, también tengo que informar sobre ciertas violaciones en la comunidad. Por ejemplo, en algunas zonas, los vecinos tienen que podar sus arbustos cada semana. Entonces, si veo uno que creció demasiado, tengo que avisar y dejar una notita en la puerta recordando al propietario que debe cumplir con su deber. La verdad, me parece raro que a la gente le guste vivir así, pero al final, es mi trabajo, así que no me puedo quejar demasiado. Principalmente, trabajo de 8 de la noche a 3 de la mañana. Sé que es un horario raro, pero así lo manejan. También hay otra persona durante el día, pero siendo honesto, me gusta el horario de la noche. Debo decir que, desde que estoy ejerciendo este oficio, hace más de 3 años, no había tenido que lidiar con nada raro. Hasta un par de semanas atrás, las únicas cosas que solía notar eran grupos de chicos haciendo tonterías en los parques a la 1 de la madrugada. Pero hace 2 semanas pasó algo que me dejó muy inquieto y no puedo dejar de pensar en ello. Estaba en medio de mi ronda habitual, que es una ruta que seguimos al inicio y al final de nuestros turnos. Para ese momento eran alrededor de las 11 de la noche y todo estaba tranquilo. Tenía que revisar las piscinas comunitarias para asegurarse de que estuvieran cerradas y no hubiera chiquillos haciendo de las suyas por ahí, así que me detuve en el estacionamiento y caminé hacia la puerta. Entré rápido y revisé el área de la piscina para asegurarme de que no hubiera nadie adentro, y cuando lo corroboré, salí de ahí y la cerré. Todo normal hasta entonces, pero cuando me dirigía a mi auto, vi a un tipo con capucha sentado en uno de los bancos del parque, no muy lejos de mí. Tenía las manos metidas en los bolsillos y estaba mirando al suelo. Pensé que probablemente estaba esperando a su dealer o algo por el estilo, porque el chico daba rollo de estar en algo así, pero no podía estar seguro y no era ilegal estar sentado en un banco solo por la noche, así que solo no le di más vueltas, simplemente regresé a mi auto y seguí con mi ronda, ya que la comunidad es grande y las rutas tardan alrededor de una hora, eso si no hay tráfico. Cuando terminé, eran cerca de la medianoche. Solo seguí manejando por los vecindarios, dando vueltas sin pensar en mucho, hasta que volví a pasar junto a la piscina y me di cuenta de que el tipo ya no estaba sentado en el banco. Bajé un poco la velocidad del auto mirando a mi alrededor las aceras del parque solo por curiosidad, pero no vi al tipo por ningún lado. Sin pensar mucho en ello, seguí adelante mientras atravesaba el parque oscuro y vacío. Sin embargo, tenía una sensación extraña recorriéndome, como si algo no estuviera bien del todo. No es que tuviera motivos para pensar en nada malo, pero mi intuición me decía que algo estaba ocurriendo. Una de esas sensaciones para las que no tienes explicación, pero sabes que es así. Continué manejando unos minutos más antes de detenerme en un alto, y, de repente, vi a un hombre a un lado de la carretera, como si estuviera a punto de cruzar. Después de un par de segundos, lo reconocí. Era el mismo tipo encapuchado de antes, pero ahora se movía lentamente, pero se detuvo a medio camino y se giró para mirarme, a solo unos metros. De repente, se acercó a mi ventana, intentando preguntarme algo. Abrí un poco la ventana y él, rápido, me preguntó por una dirección específica. Por supuesto, le dije que no tenía idea, pensé que podría haberla buscado o darle una dirección más general, pero la situación se sentía muy rara. Lo más extraño fue que no mostró ninguna emoción cuando le dije que no sabía. Simplemente se quedó callado por un segundo y luego repitió la pregunta exactamente igual que antes. Fue en ese instante cuando realmente comencé a sentirme nervioso. Era evidente que no tenía el más mínimo interés en mi respuesta, pero realmente no tenía idea de cuáles eran sus intenciones reales. Notando lo raro que era esto, le dije al tipo que tenía que irme y subí la ventana, arrancando de inmediato. El hombre no hizo nada mientras me alejaba, y luego lo vi por el espejo retrovisor, parado en medio de la carretera, mirándome mientras me iba. Estacioné en una calle cercana, junto a una casa, mientras intentaba juntar mis pensamientos. Fue un encuentro realmente raro, pero ¿sería suficiente razón para llamar a la policía? No quería ser dramático. Llamar a la policía estando en mi trabajo ya era un gran lío, así que prefería no hacerlo a menos que realmente fuera necesario. Pero la gran pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza era, ¿por qué ese tipo estaba buscando esa dirección? Decidí ponerla en mi GPS, y resultó que estaba a solo unos minutos del vecindario donde estaba patrullando, así que volví a la carretera y fui hacia allí. Cuando llegué, era como cualquier otra casa común a la una de la madrugada. Luces apagadas y todo en silencio. Estacioné al otro lado de la calle y me puse a esperar un rato. Ni siquiera pasaron 30 segundos cuando vi al hombre encapuchado caminando por la acera hacia la casa. Lo observé mientras se acercaba a la entrada y llamaba a la puerta varias veces. Después de un par de minutos de espera, volvió a llamar. Pasó cerca de un minuto más, antes de que alguien finalmente abriera la puerta, pero lo que pasó después me dejó completamente sin palabras. En ese momento, el tipo encapuchado empujó a la persona que le abrió, haciéndolo caer de espaldas al piso estrepitosamente, pero fue todo lo que pude ver, antes de que entrara a la casa y cerrara la puerta tras de sí con un fuerte golpe. Me quedé en shock, viendo lo que acababa de ocurrir justo frente a mí. Traté de reaccionar lo más rápido que pude y llamé a la policía, sentándome ahí, carcomiéndome de nervios mientras no veía ningún movimiento durante unos 2 o 3 minutos. Entonces me puse a pensar si debía entrar y tratar de ayudar a la persona de la casa, pero no sabía si el sujeto estaba armado. La verdad es que estaba demasiado acojonado y no quería empeorar la situación. Además, no tenía un arma o cualquier cosa con la que pudiera defenderme, así que decidí quedarme en mi auto y esperar a que la policía llegara y se hiciera cargo. Pero de repente, la puerta principal se movió un poco, y luego, se abrió de golpe, y vi al hombre encapuchado salir corriendo a toda velocidad por la calle. No sé por qué me tardé tanto para reaccionar, algo que me reproché muchísimo, pero el caso es que para cuando logré salir, el tipo ya se había ido, y el dueño de la casa estaba tirado adentro, inconsciente después de haber recibido un golpe brutal en la cabeza. Pero las malas noticias no habían acabado. Resultó que debido al golpe que recibió, el dueño de la casa no reconoció al tipo ni recordaba lo que había pasado, y lo más raro de todo, era que el encapuchado no había robado nada. Era muy extraño porque, claramente, sabía dónde vivía el dueño, y su único objetivo parecía ser hacerle daño. Todo esto no tenía sentido, y todavía me hace sentir incómodo. Solo han pasado un par de semanas desde que ocurrió este incidente, así que espero que pronto haya más información y atrapen al tipo encapuchado. Mientras tanto, me mantengo muy alerta durante los patrullajes nocturnos, por si lo vuelvo a ver por ahí. El año pasado estaba cuidando la casa de uno de mis mejores amigos, quien se había ido de viaje por trabajo a otra ciudad. Era algo así como su perro guardián. En ese momento yo estaba desempleado, y él me ofreció pagarme una cifra decente por quedarme en su casa durante el par de semanas que iba a estar fuera y cuidar de sus mascotas. Me pareció un buen trato, así que acepté sin dudar. Además, necesitaba mucho el dinero. Sus mascotas eran un par de iguanas y unos peces que necesitaban comida y que les aseara su espacio de vez en cuando. Además, tenía un montón de plantas de interior que también había que regar. Yo estaba más que feliz de ayudar, sobre todo porque su casa era mucho más grande y bonita que mi pequeño departamento tipo estudio, el cual era casi del mismo tamaño que la habitación donde dormía en su casa. La primera semana fue genial. De hecho, se sentía como estar en un Airbnb de lujo. Pero una noche, mientras estaba en la cocina sentado y disfrutando de un buen sándwich de jamón y queso cheddar, escuché a una persona toser justo afuera. Eso me puso los pelos de punta, porque esa tos se escuchó demasiado cerca, justo al lado de la puerta trasera, cuyo patio daba directo al bosque, ya que la casa de mi amigo estaba justo en la última calle del conjunto residencial y lo que había en la parte de atrás eran varias hectáreas de bosque salvaje. Así que, ¿qué hacía una persona en esa parte de la casa? Lo primero que vino a mi mente es que podía ser un ladrón que quería escabullirse, pensando que la casa estaba sola. Casi me salta el corazón al pensar en eso, así que corrí a encender las luces exteriores para demostrar que sí había alguien en casa. Esperé un minuto, nervioso, pero cuando miré por la ventana, ya no había nadie. Me sentí un poco aliviado, pensando que seguramente había ahuyentado al posible ladrón. Después de esa experiencia, decidí estar más alerta. Me sentía un poco inquieto, pero no pasó nada más, al menos durante unas horas. Eran alrededor de las 7 de la noche, y ya no tenía nada de comer, así que pensé en salir a buscar algo. Pero mientras atravesaba el patio, noté unas huellas en el césped. Se veía como si alguien hubiera estado caminando por ahí recientemente. No pude evitar pensar en la persona que había escuchado toser más temprano. ¿Será que no se había ido realmente y estaba merodeando por ahí? Seguí las huellas con la mirada y vi que éstas llevaban desde la acera hasta la parte trasera de la casa y luego regresaban a la acera. Supuse que eran de la misma persona de antes, quien, a juzgar por las grandes y pesadas huellas que habían en el césped, claramente era un hombre. Traté de no darle más vueltas, así que solo me subí al auto y fui a buscar comida, pero mientras conducía, no podía dejar de preguntarme qué rayos hacía alguien rondando la casa. ¿Sería realmente un ladrón oportunista o alguien más? Finalmente compré la cena en un restaurante cercano, y cuando regresé, hice otra rápida inspección por el patio para ver si encontraba más huellas, pero esta vez no vi nada raro. Decidí que lo mejor era relajarme un poco, así que entré, me senté y puse la televisión. Pero después de un rato empecé a sentirme un poco cansado, así que apagué la tele y me metí en la cama. Como es típico, sentado en el sofá me estaba muriendo de sueño. Pero apenas puse la cabeza en la almohada, el sueño se esfumó. Así que estuve navegando en mi teléfono un rato, usando esa luz azul para relajarme hasta que me diera sueño de nuevo. De repente, escuché pasos otra vez. Alguien andaba por fuera, caminando por el jardín otra vez, pero ahora en el delantero. Mi corazón empezó a golpear con fuerza dentro de mi pecho, cuando oí los pasos dirigirse hacia la puerta principal, y luego escuché que se movían hacia la puerta trasera nuevamente. Ahora todos mis sentidos estaban completamente alerta. La adrenalina corría por mis venas, mientras mi cabeza daba mil vueltas preguntándome quién podía ser este tipo y qué quería. Fue entonces cuando oí que la puerta trasera se movía como si estuvieran tratando de abrirla, y el pánico me invadió. Sin saber qué hacer, me quedé allí, preguntándome si realmente debería hacer algo o simplemente llamar a la policía. Bajé rápidamente las escaleras y apreté el interruptor de luz. Las luces del pasillo se encendieron de inmediato, iluminando todo. En ese momento, escuché que la persona afuera se detenía. Entonces, con el corazón a mil, subí unos escalones y me agaché sobre la barandilla para mirar hacia la puerta trasera, pero, para mi horror, no había nadie. Esto me hizo dar escalofríos, pero 2 segundos después, el vidrio de una ventana estalló en la sala. El estallido fue brutal, y al escuchar esto, sin pensarlo 2 veces, corrí escaleras arriba hacia el dormitorio, ya que lo único que se me ocurrió hacer en ese momento fue esconderme. Mientras estaba encerrado con llaves en la habitación, escuché de nuevo esa tos y el crujir de otro vidrio al romperse, seguido del estruendo de cosas siendo destruidas en la parte de abajo. Era como si estuvieran destrozándolo todo. Podía oír cosas siendo aventadas a las paredes, jarrones rompiéndose, objetos volando por todas partes. Era absolutamente aterrador y la sensación de caos era inminente. De inmediato llamé a la policía, aunque sabía que sería casi imposible que llegaran a tiempo, pero era lo único que podía hacer en esa situación. Ni loco bajaría a enfrentar a quienquiera que estuviera haciendo todo ese caos. Después de unos minutos de estruendo, escuché que el intruso subió corriendo las escaleras y entró en uno de los cuartos de invitados, haciendo lo mismo que había hecho en la planta baja, destruirlo todo. Mientras tanto, supe que era solo cuestión de tiempo para que llegara a mi habitación y le rogué a Dios para que la policía llegara rápido, pero no fue así. Unos instantes después escuché los pasos del tipo acercándose a mi habitación. Se paró frente a mi puerta, pero cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que estaba asegurada. Sin embargo, eso no lo detuvo. Comenzó a golpearla con una brutalidad que pensé que estallaría, y en un punto, su puño la atravesó por encima de la cerradura, lo que le permitió meter la mano y girar la perilla como si nada. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que me daría un infarto allí mismo. Fue entonces cuando vi entrar a un hombre con una máscara y una sudadera con capucha. Tenía un bate de béisbol de metal en la mano y aunque no podía ver su cara, su postura y la manera en que su pecho subía y bajaba, me dejaba ver que estaba furioso. Mientras lo veía avanzar hacia el interior de la habitación, yo me quedé en una esquina, sin poder controlar el temblor de mi cuerpo y las lágrimas que comenzaban a brotar por el miedo. En un momento, el tipo me miró directamente y a través de la máscara blanca que tenía puesta, pude ver sus ojos llenos de ira. Pensé que era mi fin. Ni siquiera me molesté en suplicar por mi vida, solo me quedé mudo y tieso como una estatua, esperando el primer batazo. Pero luego, como si yo no existiera, el tipo desvió la mirada y comenzó a destrozar las paredes y los muebles de la habitación. No parecía importarle para nada que yo estuviera allí, y con una rapidez impresionante, miraba y rompía todo a su paso, dejando toda la habitación hecha un desastre total. Luego pasó corriendo junto a mí y se fue a otra habitación. Lo escuché bajar las escaleras al poco tiempo y, después de eso, un silencio inquietante se apoderó de la casa. Quedé paralizado por completo durante varios minutos. como si un peso me mantuviera en el mismo lugar, hasta que finalmente oí las sirenas de la policía acercándose. Mi amigo llegó temprano al día siguiente, visiblemente preocupado por cómo había ido todo. La escena era desoladora. La casa estaba hecha un caos total. Todo había sido destrozado, pero increíblemente, no había robado nada. La policía me comentó que era muy probable que el intruso conociera a mi amigo y que tenía algún tipo de rencor contra él, pero no podía imaginar quién sería. Traté de describir al hombre, pero como se había cubierto todo, mi aportación fue casi inútil. La parte más aterradora de todo esto fue que el tipo me ignoró por completo, como si yo no importara en absoluto su mundo, y en ningún momento se sintió amenazado por mi presencia. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de quién era ni por qué hizo lo que hizo, pero desde entonces, no he vuelto a la casa de mi amigo y la incertidumbre sigue en el aire. Esto me pasó durante una de mis etapas más difíciles. Recientemente me había mudado a un pequeño apartamento tipo estudio porque estaba trabajando en un lavado de autos y necesitaba un lugar barato para vivir. El lugar era un asador en verano, sin aire acondicionado, y la temperatura subía de manera insoportable. Además, me pasaban por la cabeza mil preocupaciones sobre cómo sería mi nueva vida, lo que me mantenía despierto todas las noches. Así que una noche, después de dar vueltas en la cama sin poder pegar un ojo, decidí que necesitaba un poco de aire fresco. Era la una de la madrugada, y claro, bastante tarde, pero tenía 21 años en ese entonces y estaba lleno de energía. Todos los inquilinos del edificio teníamos llaves de la entrada principal, porque el barrio no era el mejor y los robos eran más comunes que las malas decisiones. Teníamos que asegurarnos de cerrar bien la puerta al salir o entrar, así que salí del edificio y me aseguré de cerrar bien la entrada antes de empezar a caminar, sintiendo la brisa fría en mi cara. Las calles estaban casi desiertas, solo se veían algunas figuras sospechosas como adictos caminando como zombies y personas sin hogar apostadas en las esquinas oscuras. De pronto, vi a una mujer hurgando en un basurero. Era repugnante. Estaba tratando de comer un sándwich lleno de gusanos. No era la primera vez que presenciaba algo parecido, pero esto era realmente asqueroso. Simplemente la ignoré y seguí adelante. De vez en cuando pasaba algún coche, pero la mayoría del tiempo todo estaba tranquilo, acompañado por los sonidos nocturnos de la ciudad. Después de unos 10 minutos caminando, llegué al parque de la ciudad. Pensé que sería mejor pasar el tiempo allí que deambular por esas calles solitarias. Al entrar, la luna llena iluminaba bastante bien el lugar, y las luces de las farolas le daban un aspecto peculiar al parque, casi poético. Al principio, creí que estaba solo, pero poco después, vi a un tipo sentado en un banco frente a mí, justo bajo una de las farolas. Pensé, genial. Otro noctámbulo buscando un lugar para despejar la bruma mental. Me acerqué a ese banco y vi que el hombre tenía la cabeza gacha, como si estuviera durmiendo. Vestía una chaqueta oscura con unos pantalones de cuero rojos que no parecían ser de los que normalmente usaría alguien en situación de calle, por eso pensé que se trataba de otro tipo común y corriente que quiso salir a tomar aire en medio de la noche. Mientras me acercaba a donde estaba, el tipo de repente levantó la cabeza y miró al cielo. Me quedé parado en seco. Sus ojos estaban muy abiertos, y parecía como si estuviera maravillado con el cielo despejado. Primero sonrió, y luego empezó a contar las estrellas como si fuera un niño emocionado. Iba apuntando con el dedo a cada estrella, y murmuraba en voz baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su sonrisa, y el hecho de que estuviera tan absorto contando las estrellas, me dejaron algo inquieto. No me dio ni una sola mirada. Se comportaba como si yo fuera un fantasma, como si no existiera en absoluto en su universo. fue todo un momento surrealista. Una mezcla de pureza y locura en plena noche, y sabía que debía salir de allí y seguir adelante. Pero no pude evitar pararme un momento más, mirándolo desde la distancia, sintiendo que ese encuentro extraño me había atrapado de una manera que no esperaba. En ese momento, pensé que quién sabe qué le pasaba a ese sujeto. Quizás era un loco muy alegre o un entusiasta de la astronomía. Ese pensamiento me causó risa, pero, como sea, decidí que no interrumpiría su momento feliz. Así que me decidí a seguir caminando. Sin embargo, justo cuando di el primer paso, escuché un crujido detrás de mí, como si alguien estuviera pisando una rama. Entonces me di la vuelta y vi que el hombre se había levantado del banco y ahora estaba a unos pasos de mí. Sus brazos estaban estirados, como si estuviera tratando de tocar las estrellas. «Hey, ¿estás bien?», pregunté con un hilo de voz, sintiendo que un nudo de tensión me oprimía la garganta. ¿Qué demonios le ocurría a este tipo? De pronto se empezó a reír entre dientes, como si todo fuera un chiste ridículo. «Entonces, un viajero en la oscuridad te agradece por tu pequeña chispa», dijo. No podía ver qué camino tomar si no brillaras tanto. «Brilla, brilla, estrellita. ¿Cómo me pregunto qué es lo que haces tú, allá arriba en el mundo, tan alto como un diamante en el cielo?». Después de canturrear eso, el hombre se detuvo en seco y me miró. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, vi su rostro claramente. Era la primera vez que presenciaba algo así, una paz inquietante y aterradora al mismo tiempo. Tenía una mirada tan vacía que sentí que me atravesaba el alma. Ya no podía soportarlo. Era hora de salir de ahí de inmediato. Estar parado en ese parque desierto, con un tipo raro y espeluznante como el que tenía enfrente, no era sano y sobre todo a esas horas. Le di la espalda y apreté el paso, echando constantes miradas hacia atrás como un maníaco, medio seguro de que el tipo iba a lanzarse tras de mí en cualquier momento. Pero él solo se quedó ahí, parado bajo la farola, observándome marchar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir del parque, escuché pasos acelerados que hicieron que se me pusiera la piel de gallina. Fue entonces cuando me volví y vi al hombre corriendo hacia mí a toda velocidad. Su cara, que antes era tranquila y casi angelical, ahora estaba surcada con una sonrisa muy macabra. En ese momento empecé a correr a toda velocidad y, sin pensarlo dos veces, salí del parque y me encaminé hacia la calle, que estaba totalmente vacía. El tipo no perdió tiempo e hizo lo mismo. Comencé a mirar en todas direcciones en busca de alguien que pudiera ayudarme de alguna manera, pero no había ni una sola alma en toda la calle a quien pudiera acudir, así que solo podía seguir corriendo. Tenía las llaves en la mano para abrir la puerta del edificio apenas llegara, ya que sabía que si me alcanzaba, sería el final. Lo más aterrador era lo calmado que parecía. Solo corría detrás de mí con una sonrisa macabra, como si fuera un juego divertido para él. Cuando llegué a la entrada de mi edificio, mi corazón estaba a 1000 por hora. De inmediato saqué la llave, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó. Entonces me entró el pánico, pero la recogí rápido. El hombre estaba a 2 pasos de mí cuando logré abrir la puerta y la cerré de golpe, casi estrellándola en su cara. Una vez dentro, estaba sin aliento y empapado en sudor. El tipo se detuvo justo afuera, y entre nosotros solo estaba aquella puerta de vidrio. Sus ojos parecían de halcón, afilados y fijos en mí. Estaba tan aturdido por el miedo que apenas podía moverme. Quedé paralizado, mirándolo, cuando él se acercó a la puerta y dijo con esa voz escalofriante: «Eres muy guapo. Apuesto a que tienes un grito bonito». Luego se alejó, mientras su extraña canción se esparcía en el aire. «Estrella por encima del mundo, tan alto como un diamante en el cielo». Esta melodía me hizo dar escalofríos. ¿Qué demonios acababa de pasar? Esa fue la última vez que salí de mi apartamento por la noche. Desde entonces, siempre tengo cuidado. Sigo viviendo en el mismo barrio, aunque me he mudado de apartamento varias veces. A veces no puedo dormir y me despierto pensando en aquel tipo. Espero no volver a cruzarme con ese hombre aterrador nunca más. Comenzaré este relato diciendo dos cosas. Caminar solo por la noche nunca es una buena idea, y aceptar invitaciones de desconocidos menos. Esto debería estar sobreentendido, pero algunas personas no lo entienden hasta que les pasa algo muy malo, y yo era una de esas personas, hasta que aprendí la lección por las malas hace 2 años. Una noche, estaba dando una vuelta por una plaza cerca de mi vecindario, disfrutando del ambiente tranquilo, cuando de repente vi algo en las sombras. Al principio pensé que era solo un perro callejero, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que se trataba de un tipo que no conocía. Desde el primer momento en que lo vi, me dio mala espina. Había algo raro en su forma de moverse. Pero justo entonces, salió a la luz y me sonrió. Y para mi sorpresa, era el papá de mi amiga Emma. Me alivió ver que era alguien conocido, lo que me hizo olvidar el miedo inicial que sentí. Me acerqué a él y lo saludé. «Hola, señor Ariel. Soy Amanda. ¿Me recuerda?» «Soy amiga de Emma», le dije. «Amanda, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado?» «¿Y tus padres?» me dijo él en tono amable. Sus preguntas me hicieron sentir mejor y mi ansiedad disminuyó. Continuamos caminando, charlando de nuestras experiencias en la plaza vacía y riéndonos, mientras respiraba el aire fresco de la noche, pero de repente, la charla se tornó rara y un tanto incómoda. «Entonces, Amanda, ¿tienes a alguien especial en tu vida?» preguntó. «Oh, no, estoy muy bien sola, gracias», le respondí medio en broma. «Oh, ¿en serio? ¿Cómo es que una jovencita tan hermosa no tiene a alguien especial en su vida? Si yo fuese un chico de tu edad, no dudaría en estar como un perrito tras tus huesos». Me reí nerviosamente tras este comentario. La verdad es que se me hizo muy incómodo, pero luego volvimos a la misma conversación amena de antes y olvidé un poco el asunto. Pero en un punto me dijo que quería mostrarme algo, me tomó del brazo y comenzó a llevarme hacia otro lugar. A pesar de que mis instintos me decían que no debía ir, caminé junto a él, pero entonces me di cuenta de que me estaba llevando hacia un callejón oscuro. Esto me despertó un mal presentimiento, y fue entonces cuando sentí su mano apretando mi brazo y guiándome hacia adelante, hasta que finalmente paramos en la parte más oscura del callejón, detrás de un enorme contenedor de basura que no dejaba ver nada. Me sentí confundida. No podía entender por qué el padre de mi amiga me había llevado allí o qué era lo que quería mostrarme. De repente, el hombre me empujó contra una pared, puso sus manos en mis hombros y acercó su cara a mi cuello. En ese momento entré en pánico y comencé a forcejear para quitármelo de encima, mientras gritaba por ayuda, pero él soltó una risa fría. «Cálmate, ya es demasiado tarde, y aquí nadie te va a escuchar. Así que deja de luchar, o te lastimaré en serio». En ese momento, supe que las cosas iban muy mal. Él intentó atarme las manos con una cuerda que sacó de no sé dónde, pero en un estallido de pánico y adrenalina, logré zafarme de su agarre y salí corriendo de nuevo hacia la plaza, ya que era lo único que tenía cerca. Mientras corría a todo lo que daban mis piernas, pude escucharlo soltar una maldición detrás de mí, pero no me detuve. Tenía que perderlo de alguna manera, así que me escondí detrás de un contenedor que estaba cerca con el corazón a 1000 por hora, intentando no hacer ruido. Podía escuchar cómo corría cerca, llamándome, «Amanda, vuelve». En ese momento, supe que estaba en problemas y que no podía dejar que me atrapara. «Solo quería hablar», decía. «Sí, claro. murmuré para mis adentros mientras me escondía bien entre los contenedores ecológicos que estaban al lado de los baños públicos, que a esa hora estaban cerrados. Estaba haciendo lo posible por no ser vista. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme quieta y esperar a que se fuera. Desde mi escondite, podía verlo moverse a mi alrededor. Su pelo estaba desordenado y caía desastrosamente de su cabeza, parcialmente calva. Aquellos ojos verdes, raros e inquietantes, me buscaban por todas partes, mientras su figura enorme se veía muy amenazante. A medida que se alejaba, podía oírlo gritar mi nombre, llamándome para que saliera. «¡Amanda! ¡Amanda!», resonaba en la noche. Pero yo me mantuve muy callada, y cuando finalmente percibí que se había ido, me deslicé fuera de mi escondite y corrí a toda velocidad hacia mi auto, como si no hubiera un mañana. Una vez dentro, arranqué el motor y me fui a toda prisa a casa. Pero cuando llegué, un escalofrío me recorrió al ver algo que me dejó el corazón en un puño. Allí estaba él, mirando fijamente mis ventanas con esos ojos desorbitados. Me maldije mil veces por haberlo invitado a mi casa antes, sin saber que eso significaría que ahora este tipo horrible sabía dónde vivía. Retrocedí mi auto rápidamente hacia un callejón para que no me viera y llamé a la policía. «Hola, por favor, necesito ayuda. Hay un hombre frente a mi casa que me ha estado siguiendo y creo que quiere hacerme daño», les dije, dando mi dirección. La operadora me aseguró que ya estaban enviando una patrulla. Me mantuve a una distancia prudente, sabiendo que él no conocía mi auto, mientras lo veía mirar por la ventana de mi casa. Sin embargo, tal parece que en un punto se dio cuenta de que no estaba, y vi que se retiraba del lugar. Podía ver su horrible figura volviéndose borrosa en la oscuridad. Me quedé ahí esperando las autoridades, rezando para que llegaran a tiempo y que él no se escapara. Cuando finalmente llegaron, buscaron por toda la zona, pero él se había desvanecido como un fantasma. Sin embargo, lo atraparon al día siguiente en su casa. Simplemente había regresado a su casa como si nada. Pero aquí no termina esta película de terror. Tras investigar su auto, la policía encontró algo que me hizo sentir náuseas. En el maletero había ropa de mujer y bolsas con objetos extraños y viejos. Rápidamente consiguieron una orden para registrar su casa, y poco después, salió en las noticias que varias chicas jóvenes habían estado cautivas en su sótano durante años. Al ver esto, casi me desmayo. No podía creer lo cerca que estuve de caer en las garras de un secuestrador y abusador sexual en serie. Mi cuerpo se estremeció solo de pensar que podría haber sido una de esas chicas perdidas, atrapada en un sótano, siendo usada como esclava por un depredador maníaco y asqueroso como ese. Aprendí una lección difícil esa noche. Aquellos que creen que los secuestros son un cuento, deberían pensarlo dos veces. Hay que prestar atención a lo que nos rodea y tener cuidado con a quién dejamos entrar en nuestras vidas. La confianza es delicada, y nunca se sabe realmente con quién estás tratando, incluso si crees que lo conoces. Era un verano después de graduarme, y estaba disfrutando mis días libres al máximo. Comenzaba a trabajar a tiempo completo en la secundaria donde había estudiado, ya que necesitaba ahorrar un poco de dinero para la universidad. En esta temporada, mi familia quería que los acompañara a la casa de mis abuelos en Virginia, pero ya había comprado entradas para un concierto ese mismo día, así que decidí quedarme atrás. ¿A qué adolescente no le gustaría tener la casa para él solo durante una semana? Además, no tenía miedo de que los vecinos se quejaran por ruidos, porque la mayoría de ellos también se habían ido. Una tarde, me dio un antojo enorme de pizza, así que salí de casa para buscar algo. Sin embargo, me topé con un tráfico infernal por un accidente en la carretera principal, así que decidí seguir un atajo y confiar en Google Maps. Mientras conducía, noté que había una luz encendida en un taller mecánico. Había otro coche allí, pero solo tenía un faro funcionando, lo que me pareció raro. Cuando pasé, El coche encendió su luz y, para mi sorpresa, empezó a seguirme. Esto me puso muy nerviosa, pero me dije a mí misma que no debía ponerme paranoica. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que alguien me estuviera siguiendo con malas intenciones. El auto no estaba muy cerca del mío. Es decir, no se sentía como una persecución, pero seguía ahí. Entonces, para estar segura de que no me estaba siguiendo a propósito, disminuí la velocidad y traté de dejarlo pasar, pero el auto no me adelantó, y esto solo aumentó mis nervios. Conforme me acercaba a mi barrio, empecé a estresarme más al darme cuenta de que el auto aún estaba detrás de mí, y para colmo, noté que me quedaba poca gasolina. Me topé con una encrucijada. Podría dar la vuelta e ir a casa mientras ese extraño me seguía, o seguir adelante y ver si realmente me estaba siguiendo. La segunda opción era arriesgada, ya que no quería quedarme sin combustible en una carretera vacía, atrapada con ese tipo que no tenía idea de sus intenciones, así que pensé que era mejor arriesgarme en un lugar conocido que quedarme varada en una ruta oscura y solitaria. Decidida, giré en la calle, y mi corazón se detuvo cuando vi que el coche con un solo faro giró justo detrás de mí. En ese instante, pensé que todo estaba perdido. Empecé a detenerme en mi entrada, porque no sabía qué más hacer, y para mi horror, el coche seguía cada uno de mis movimientos. Ahora que reflexiono acerca de eso, pienso que debí haber llamado a la policía, pero estaba tan atrapada en mis pensamientos y mi miedo, que esa opción ni siquiera me pasó por la cabeza mientras conducía tratando de perder a este sujeto. Podría haber contactado a mi papá, que seguramente habría agarrado su rifle si hubiera estado en casa, pero él y el resto de la familia estaban a 1000 kilómetros de distancia. Así que ahí estaba yo, poniendo mi auto en reversa cuando el coche empezó a acercarse. Retrocedí, pero él también lo hizo, bloqueando mi salida. Volví a avanzar, y lo mismo. Él o ellos me seguían. Hice este juego de gato y ratón un par de veces, hasta que, en un momento de desesperación, aceleré más en la entrada y giré el auto para encararlo. Ya estaban prácticamente en mi entrada, y el miedo, la soledad y la furia me invadieron. Así que abrí la puerta y salí con mi cuchillo en la mano, apuntando hacia él con las luces de mi auto iluminando su rostro. Siempre fui algo paranoica, así que había mantenido esa navaja dentro de la guantera por si acaso algún día podría necesitarla. Empecé a gritarle amenazas mientras sostenía el cuchillo, esperando que se asustara. Tal vez pensó que era una chica frágil o que no podría esperar que reaccionara así. Lentamente se fue retirando de mi entrada y se movió hacia la calle. Pero luego, para mi sorpresa, aparcó junto a la casa de un vecino y en medio de la oscuridad, vi a alguien salir de la casa. Fue en ese momento que mi cabeza se despejó un poco y decidí que era hora de entrar y llamar a la policía. Corrí hacia adentro y marqué el número, con mi corazón latiendo con fuerza mientras contaba lo que estaba pasando. Después de llamar a la policía, me acerqué a la ventana del frente para ver qué pasaba en las oscuras calles del vecindario. Todo estaba en silencio, y la adrenalina que sentía antes se iba desvaneciendo, dejándome en un estado de pánico cada vez mayor. Estaba tratando de calmarme, pero justo cuando pensaba que tal vez todo había terminado, escuché unos pasos corriendo por el costado de la casa. Luego, un temblor en una de las ventanas cercanas me heló la sangre. Alguien estaba intentando abrirla a la fuerza. El terror se apoderó de mí mientras el tipo seguía corriendo alrededor de la casa, probando cada puerta y ventana, buscando la manera de entrar. Sabía que todo estaba cerrado con llave, pero la idea de que pudiera encontrar una rendija me llenó de preocupación. Así que, sin pensarlo dos veces, subí corriendo las escaleras y me encerré en mi habitación. Allí, volví a marcar el 911. Deseando recibir una actualización sobre el estado de los oficiales. Por suerte, la voz al otro lado me tranquilizó un poco al decirme que estaban en el vecindario y que llegarían en menos de un minuto. Mientras esperaba, el tipo comenzó a golpear la puerta principal, gritando que le abriera. Sentía mi corazón en la garganta, y cada golpe era como un martillazo en mi mente. Justo cuando pensé que todo podría desmoronarse, escuché el sonido de motores en el camino de entrada. Dos coches de policía llegaron de repente, y aunque estuve a punto de perder la calma, me asomé a las ventanas para ver lo que pasaba, y para mi sorpresa, el hombre no intentó escapar. Los oficiales lo arrestaron sin problemas, y lo vi mientras le ponían las esposas. Cuando salí para hablar con los policías, vi a ese tipo tratando de convencer a uno de ellos de que no estaba haciendo nada malo, como si eso fuera creíble. Estaba de lo más claro que había algo muy mal con él. Al final, resultó que estaba completamente fuera de sí, bajo la influencia de drogas y alcohol, y repitiendo que yo lo había robado, y otro montón de incoherencias. Ninguno de los policías le creyó, obviamente, y, aunque nunca supimos cuáles eran sus intenciones al seguirme y tratar de entrar, considerando su estado, no podía haber sido nada bueno. Agradecí que los oficiales llegaran a tiempo. Sabía que no tendría que preocuparme por verlo de nuevo, y eso me trajo un poco de alivio en medio de la locura que había vivido. Esa noche, mientras intentaba relajarme, no podía evitar pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera tomado las decisiones correctas. Al final, el susto valió la pena, y aprendí que a veces es mejor estar alerta y preparado para cualquier cosa. El reloj marcaba las 5 de la madrugada cuando finalmente salí del club donde trabajaba. Después de un turno pesado, lo único que quería era dejar atrás el ruido, las paredes frías y la luz artificial. La ciudad estaba en silencio, y las calles vacías parecían tragarme en su soledad. Caminé a pasos rápidos hacia mi casa, con mi mente aún reproduciendo la música electrónica a todo volumen. Pero había algo en el aire que no me dejaba tranquila, una especie de tensión eléctrica que me hizo mirar a mi alrededor. Las luces de las farolas parpadeaban irregularmente, como si tuvieran una vida propia y quisieran decirme que no estaba sola. Empecé a acelerar el paso. «Es solo la imaginación», me decía a mí misma, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Sí, era una locura. Pero con cada sombra que se deslizaba sobre el suelo, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. En un giro de la calle, noté a un niño. Al principio pensé que podría ser algún niño perdido, una situación típica de película de terror, o un niño sin hogar, una realidad triste, pero común en esta gran ciudad. Estaba de pie junto a una pared, mirando hacia el suelo, con su chaqueta azul desgastada y el pelo en un desorden. «¿Estás bien, pequeño?», le grité, pero no me respondió. Solo levantó la cabeza de golpe y me miró. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida, y su expresión estaba congelada, como si estuviera atrapado en un mal sueño. Decidí seguir mi camino, pero al dar la vuelta me di cuenta de que el niño comenzaba a caminar detrás de mí. No era una carrera, no era un apuro, solo me seguía, a una distancia prudente, pero lo suficiente cerca como para sentir su presencia. Mi corazón se aceleró. «¿Por qué no se va a casa?», pensé. «¿Por qué está aquí, solo a esta hora?». La paranoia se apoderaba de mí, y podía sentir cómo la agitación crecía en mi pecho. Había escuchado suficientes historias paranormales en YouTube como para pensar que un niño solo y siguiéndome los pasos a esta hora no era algo normal. Aceleré el paso de nuevo, pero el niño hizo lo mismo, y empecé a entrar en pánico. No sabía si debía gritar, correr, o simplemente ignorarlo y continuar, pero realmente no podía. Entonces miré hacia atrás nuevamente y vi que su rostro no había cambiado. Él estaba ahí, tan paciente y quieto, como si estuviera esperando algo. Entonces decidí que era hora de enfrentar la situación. «¿Qué quieres?», le pregunté, con mi voz temblando. Él solo se encogió de hombros, como si no hablara mi idioma. Por un momento, vi una chispa de tristeza en su mirada, y eso me conmovió, pero también me llenó de inquietud. ¿Estás perdido? Insistí. ¿Debo llamar a alguien? En ese instante, sentí que el aire se volvió más frío, como si una sombra hubiera pasado entre nosotros. El chico envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo, y entonces, con una voz baja como un susurro que apenas se escuchó, dijo: «No puedo irme a casa». Su voz era suave, casi inaudible, y todo mi ser se estremeció. ¿Qué significaba eso? Mi mente daba vueltas, intentando entender lo que estaba pasando. «¿Por qué no puedes?», le pregunté, ahora más intrigada que aterrorizada. «¿Necesitas ayuda?». A medida que esas palabras salían de mi boca, él empezó a acercarse un poco más. Entonces me di cuenta de algo muy inquietante, que no tenía sombra. Donde debería haber estado su sombra, solo había un vacío. En ese momento mi estómago se revolvió y comencé a sentir que mis piernas temblaban por los nervios. «Eres un fantasma», murmuré, horrorizada y cayendo en cuenta de la verdad. Él asintió lentamente, pero con una tristeza profunda que se reflejaba en su rostro. «No puedo irme, porque estoy atrapado», me dijo. «Me perdí y no encontré el camino de regreso». Al escucharlo, sentí una mezcla de angustia, miedo y compasión que no puedo explicar. Tal vez porque entendí que este niño no era una amenaza, sino una pobre alma atrapada en un limbo de soledad y desesperación. «¿Cómo puedo ayudarte?», le pregunté, deseando que hubiera algo que pudiera hacer por él, pero él solo movió su cabeza de un lado a otro lentamente, y sin decir ni una palabra más, simplemente se desvaneció. Me quedé parada durante unos segundos, con un profundo sentimiento de tristeza en mi corazón. Curiosamente, no estaba aterrada como al principio, ahora solo sentía mucha pena por ese pequeño. Me preguntaba quién había sido en vida y qué le pudo haber pasado para que su espíritu acabara vagando entre dos mundos, sin poder encontrar paz. Solía tomar esa misma ruta desde el trabajo hasta mi casa todo el tiempo, pero esa fue la única vez que me encontré con ese niño. Nunca antes lo había visto, y después de ese día, nunca más lo volví a ver. Solo espero que finalmente haya logrado trascender y verdaderamente descansar en paz.